del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír.
Este fin de semana se celebra la jornada de prevención contra el suicidio. Un tema del que no gusta hablar, pero que está creciendo de manera exponencial en nuestro entorno. Cuando yo comencé la carrera periodística, se nos recomendaba mucho no hablar de suicidas ni de suicidios, porque se pensaba que eso traía consigo un efecto llamada. Pero lo cierto es que desde entonces el suicidio ha ido increciendo y en estos momentos constituye un verdadero problema de salud pública. Solo en 2021 se quitaron la vida en nuestro país 3.941 personas. Son más de 10 suicidios al día, el doble que los fallecidos en tráfico. Y ha llegado el momento de mencionar que tenemos un problema, que tenemos que hacerle frente y que hay que buscar una solución. El teléfono de la esperanza es uno de los canales a los que desde hace 50 años acuden miles de ciudadanos con graves problemas, con un dolor intenso, y ellos tienen experiencia con relación a que el suicidio ha existido siempre, pero que también ha ido creciendo. Doña Magdalena Pérez es psicóloga y vicepresidenta de la Asociación Teléfono de la Esperanza. Muy buenos días, Magdalena.
Buenos días, Cristina.
Cabe estremecerse pensando en vuestros voluntarios hace 50 años haciendo frente a esta gente desesperada sin ningún manual, sin ninguna formación, entiendo, por pura buena voluntad.
Bueno, por pura buena voluntad hace 50 años, desde el primer día que se abrieron las líneas, escuchando estas llamadas tan graves. Pero fíjate que sí que hay una formación desde el principio en el teléfono de la esperanza, y aquellos también la tenían, que es formación en escucha. Entonces, cuando sabemos escuchar y cuando estamos dispuestos a hacerlo, aunque sean situaciones muy graves como las que estamos hablando, se puede estar ahí al lado, ¿no? A veces simplemente estando ahí, escuchando con tu presencia y estando acompañando, ya se está haciendo mucho.
¿Y habéis notado vosotros que se incrementa la tensión hacia el suicidio?
Bueno, nosotros hemos ido notando que en los últimos años las cifras, desde luego las cifras oficiales que tenemos, se han ido incrementando. Las cifras no oficiales son todavía muchísimo mayor, y el número de llamadas que nosotros recibimos cada año en temática de suicida también se ha ido incrementando. En general también, es decir, el teléfono de la esperanza recibe muchísimas más llamadas de muchas personas en situaciones de crisis cada año más, pero en temática suicida, bueno, pues alarmantemente, ¿no? Porque nosotros esto nos preocupa, vamos encontrando cada vez más y cada vez de personas más jóvenes.
Fíjate, eso te iba a preguntar, ¿qué franja de edad se ve más afectada y si hay más hombres o más mujeres?
Normalmente recibimos más llamadas de mujeres, porque en general recibimos más llamadas de mujeres en cualquier tipo de llamada. Las mujeres tenemos más facilidad para pedir ayuda, para expresarnos emocionalmente, con lo cual esto nos resulta más fácil, aunque en los últimos años también hemos visto un incremento significativo de las llamadas de hombres. Pero bueno, pues sí que hace dos años, en relación con prevención de suicidio, abrimos la posibilidad dentro de una de las campañas del 10 de septiembre, de poder escribir a través de correo electrónico experiencias esperanzadoras después de una crisis en las que uno pierde el sentido, ¿no?, de vivir. Y lo que nos encontramos sorprendentemente es que recibimos muchísimas solicitudes de ayuda por escrito de gente joven que nos decía que estaba sufriendo. Entonces, allí dijimos, bueno, hay que hacer algo, y está claro que la gente joven no coge el teléfono y llama, la gente joven escribe. Con lo cual, las activamos enseguida un equipo de psicólogos expertos en suicidio que están recogiendo los correos electrónicos, y hemos activado también un chat, y ahí por esas vías entran muchísimas demandas de ayuda de gente muy joven, muy, muy joven. Y desde luego, pues ya sabemos las cifras. En las cifras que ha señalado anteriormente, que tenemos en 2020, hubo 300 suicidios de jóvenes entre 15 y 29 años.
Es la primera causa.
Es la primera causa en nuestro país de muerte por causas externas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es complicado, ¿sí?
¿Y por qué? ¿Por qué justamente la tentación de suicidio se extiende entre los jóvenes que tenían que ser los que más esperanza albergaran, los que por mor de su salud y de su edad tienen más perspectivas de vida?
Bueno, yo creo que vivimos en una cultura en la que nuestros jóvenes reciben unos mensajes muy complicados de gestionar, ¿no? Por una parte, este mensaje de que el mensaje happy, ¿no? De la felicidad, del Mr. Wonderful, el mensaje también de la exigencia, ¿no? Y el mensaje de la fortaleza. Entonces, crecen en un contexto social en el que todas estas cosas están ahí y para ellos es muy difícil desarrollar recursos, porque además tampoco les enseñamos a desarrollar recursos que les permitan afrontar de una manera sana situaciones complicadas en la vida. Entonces llegan situaciones en la vida que forman parte de la vida normal, pero que son difíciles de vivir y se encuentran sin recursos, con lo cual entran en una situación de angustia, de indefensión, bueno, pues de dificultades en las que se ven abrumados. Y al final, bueno, pues cuando se sobrepasan emocionalmente y cuando el dolor emocional que sienten es muy intenso sin tener recursos para ello, pues no es difícil que empiecen con autolesiones, con estados de ánimo ansiosos, deprimidos y bueno, pues en un momento además a veces adolescencia y juventud en el que también hay muchos cambios y bueno, están más retraídos, a veces los que estamos alrededor no sabemos muy bien qué les pasa, si esto es normal de la edad o no, pues bueno, pues perdemos la pista, ¿no? Pero yo creo que hay mensajes sociales, ¿no? De, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las redes, con esa imagen fantástica, ¿no? De vidas fantásticas que las comparo con la mía y dónde voy, ¿no? Entonces, todo esto en esas edades tiene una influencia muy importante y bueno, pues ahí está pues haciendo ese daño, ¿no? Minando pues a muchos jóvenes que pueden ser vulnerables y a los que les cuesta mucho, ¿no? Gestionar y trabajar esto.
Hablábamos antes del tabú que había existido en torno al suicidio, que llevaba a los parientes pues a ocultar que un tío, una tía, un hermano se había suicidado, que obligaba a decir mentiras sobre el origen de la muerte, que hacía evitar las conversaciones al respecto y que duplicaba un poco el dolor de la familia porque generaba una especie de culpa donde no la había y un ocultamiento social.
Sí, históricamente esto ha sido así, ¿no? Es el estigma que tiene un peso tremendo sobre todo esto. Se ha culpado a las familias, ¿no? En esa familia pues algo raro pasará, ¿no? O la salud mental, esto que tanto nos asusta, ¿no? Y que tanto juzgamos. Y al final, claro, pues como dices, ¿no? A una situación de dolor enorme porque pierdo a alguien a quien quiero, ¿no? Y esa persona en un momento no podía más y ha dejado de vivir. Después, siempre de un sufrimiento intenso, tengo que añadir la vergüenza y la culpa, ¿no? Y claro, esto supone duelos complicadísimos a escondidas, cuando lo que se necesita es poder ventilar, poder tener apoyo emocional, poder tener comprensión, ¿no? Sin juicios, sin reproches. Y bueno, yo creo que poco a poco vamos trabajando en esto, pero esto ha estado ahí y sigue estando a día de hoy presente en nuestro entorno, cuando esto nos puede pasar a cualquiera. A veces pensamos que esto, bueno, pues a alguien que tiene un trastorno mental, ¿no?, le puede pasar. Bueno, pues sí, hay personas con trastornos mentales y trastornos mentales concretos que sabemos que, por estadística, que el porcentaje de personas o la probabilidad de que haya una conducta suicida es más alta, pero los profesionales que nos dedicamos a esto en el día a día sabemos que hay muchas personas con ideación o con conducta suicida o que se suicidan que no había un trastorno mental. Lo que pasa es que había una situación, una crisis vital vivida como dolorosa emocionalmente, interminable, imposible de gestionar, que al final, sin ayuda, en soledad, en silencio y con culpa y vergüenza, pues esto lleva a situaciones pues muy, muy difíciles de gestionar. Entonces esto nos puede pasar a cualquiera en una situación difícil en nuestra vida. Todos somos vulnerables.
Te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo hablar del suicidio? ¿Cómo abordar esta conversación en nuestros círculos, en los medios de comunicación y a dónde dirigirse si uno tiene estas ideaciones suicidas o las tiene en sus seres queridos?
Bueno, yo creo que tenemos que hablar de suicidio así, en líneas generales, con respeto, con responsabilidad y con rigor. Y desde luego, en nuestros contextos más cercanos, cuando alguien está sufriendo, es importante que podamos estar dispuestos a escuchar. Casi que si queremos ayudar, lo que tenemos que hacer es más escuchar que hablar. Porque cuando dejamos el miedo atrás y nos ponemos al lado de alguien y le decimos, bueno, a ver, ¿qué te pasa? Y podemos escuchar, estamos dispuestos a escuchar, pues mira, que es que no puedo más, mira, que es que no lo encuentro sentido, mira, que es que de verdad, que es que no tengo ninguna gana de continuar adelante. Si ahí, en vez de responder, pero ¿cómo vas a decir esto? Esto ni lo pienses, ni se te ocurra con la vida que tienes tan estupenda. Si ahí podemos comprender y decir, bueno, esto te está pasando y esto tiene que ser algo difícil para ti, dolorosísimo, tienes que estar en una situación muy complicada, pero yo voy a estar aquí a tu lado porque yo te quiero y porque me importa lo que te pasa. Y cuéntame qué te sucede, que te escucho. Colocándonos así, ya estamos haciendo una ayuda tremenda para que la persona pueda bajar su nivel de tensión emocional y para que podamos juntos buscar ayuda.
Está claro. ¿Y cuáles son los teléfonos que tenemos que dar a las personas?
Bueno, el teléfono de la Esperanza, 717-003-717, es un teléfono que está activo 24 horas al día, todos los días del año. Y allí tenemos el recurso del teléfono y otros muchos recursos más de ayuda. Incluso hay en nuestra web, en la web telefonodelaesperanza.org, hay un espacio específico con recursos de ayuda para personas que están en una situación de crisis extrema. Y luego tenemos el teléfono 024, que ha puesto en marcha hace unos meses el Ministerio, en el que también se hace una atención y una orientación de recursos, ¿no?, de nuestra comunidad. Estos son los teléfonos de referencia que tenemos. Y en cada comunidad también hay teléfonos específicos de la comunidad del teléfono de la Esperanza. Pero el teléfono 717-003-717 es el teléfono que activa rápidamente, ¿no?, por el que entran con urgencia las llamadas en este sentido.
717-003-717. Magdalena Pérez, gracias por mirar a los ojos a la realidad y por acompañar. Un saludo, buenos días.
Buenos días y muchas gracias a vosotros por la labor de poder difundir esto y de poder colaborar en la prevención.
Un saludo.